se viene hace bastante tiempo con charlas de principio de una adquisición de un aeronave. Primero, qué tipo de aeronave, hubo reuniones con defensa para ver qué se podía comprar. También se tuvo encuentros con la embajada rusa para ver todo lo que es la fábrica de fabricaciones aéreas rusas. Uno de los modelos era el Kamov, un helicóptero que se tenía en vista. Por obvias razones, digamos, se dejó de pensar en Rusia por el tema de que no hay recursos, no hay helicópteros ni tampoco el tema repuesto por la guerra. Y a partir de comienzo del año se empezó a hablar del alquiler de medios aéreos. Siempre estamos hablando de pesado, porque en Argentina tenemos aeronaves chicas y aeronaves medianas, helicópteros chicos y medianos. Entonces, pesado, a ver cómo se podía hacer. El viceministro Sergio Verovisky estuvo en Francia. Ahí se estuvo viendo para ver, hacer un acuerdo Estado-Estado para poder traer un helicóptero francés, un Super Puma. Tema administrativo no se pudo concretar. Y lo otro era con Canadá, con la Embajada de Canadá, donde se hizo sí un acuerdo con Estado-Estado. Y está ahí la empresa Coulson, que trabaja con Canadá. Es la que, bueno, ahí se empezó a hacer la tratativa y se pudo conseguir del alquiler de un Chinook. Es un helicóptero pesado, tiene una capacidad de 1,000 litros y es una empresa que también trabaja en todo el mundo con el tema de incendios. No solamente tiene helicópteros, sino también tiene aviones. En Chile tiene un C-130 trabajando, también tuvo Chinook, tiene Black Hawk y otro tipo de aeronave. La verdad que después de la experiencia que se tuvo en la década del 90 con el Chinook de Fuerza Aérea, después de ahí nunca más un aeronave pesada trabajando. Así que, bueno, es una herramienta que la vamos a tratar de aprender y también de sacarle los mejores resultados, en como vos decías, en toda la región.
¿Cuánto carga un helicóptero de los comunes, digamos, de los que vemos con el Helivalde habitualmente trabajando, ¿no?, en los combates de incendios? Para ver la diferencia, vos decís que te carga 10.000 litros.
Un helicóptero chico anda entre los 900, 1.000 litros y un mediano anda en los 1.500, 1.200 litros. Eso más o menos es lo que cargan. Siempre va a depender a la altitud, va a depender de la temperatura, un montón de condiciones atmosféricas, que los pilotos por ahí reducen la carga por condiciones de cantidad de peso que puedan pueden trabajar. Pero es más o menos el rango que tienen los helicópteros livianos y medianos. Los pesados andan todo arriba de los 5.000, 6.000, hasta 12.000, que el Skycream, que es uno de los helicópteros que también se usa para incendios. Y en este caso, tanto el ruso Kamov como el Chinook andan en 10.000 litros de capacidad.
O sea, es una diferencia notable. Y en cuanto a la practicidad, digamos, o el nivel de resistencia que puede tener para volar, por ejemplo, en condiciones con humo, con mucho viento y demás, al ser una aeronave más grande, también le da mayores prestaciones, digamos, esto que tiene las dos hélices paralelas.
Es un helicóptero que tiene un montón de prestaciones, tiene un montón de, por la capacidad de agua, también la topografía son limitantes para lo que es la aeronave. El viento no es una limitante que tiene como factor, pero por ahí la topografía, pues estamos hablando que tiene un balde con 200 pies, casi 60 metros de altura.
Claro.
Y eso solo tiene el balde.
Eso, la linga que está al balde tiene 60 metros de largo. Por eso se busca lugares que pueda operar bien. Ayer un poco la idea era ver si podíamos llegar a poder tirar agua en el incendio de Quilquehue, pero bueno, necesitamos terminar unas prácticas y un ejercicio en el aeropuerto y para que quede operativo, que bueno, quede a partir de el día de ayer, después por la tarde ya quedó operativo, ya está con su Wambi colocado. Es un helicóptero que solamente tira agua, no transporta personal.
Toda la estructura que vemos es agua, digamos, la capacidad para el balde.
Es todo para tirar agua.
Bien. coincidió que recién llegaba el helicóptero y hubo un incendio. Hoy decíamos, cuando adelantábamos la nota, obviamente va cambiando el clima. Recién observaba información de un estudio de la Unión Europea que por quinto año consecutivo va aumentando, ¿no?, la temperatura, un récord, ¿no? Por quinto año consecutivo, la temperatura promedio mundial. Sí. Y acá en Argentina particularmente, bueno, venimos de una sequía, no solamente en la provincia del Neuquén, sino a nivel nacional, y esto se ve reflejado también en cada vez más incendios en todo el país, ¿no? Y ya no solamente en la temporada de verano, sino en otros momentos en los cuales no era tan habitual. También a veces se habla de que está la mano del hombre ahí, ¿eh?, por intereses inmobiliarios y demás, pero bueno, lo concreto es que empieza a haber más incendios, ¿no? ¿Cómo los atraviesa esto a través de lo que es la institución que vos dirigís, ¿no?, del Plan Nacional de Manejo del Fuego?
Por ahí partirlo en dos situaciones. Una es las condiciones que se dan para fuego, digamos, las condiciones climáticas y las condiciones de la vegetación para que esté predispuesta al fuego. Y otra, la situación del hombre usando la herramienta fuego para usos, digamos, sea recreativo o para el tema
de
herramienta agrícola. Lo que tiene que cada vez la sequía, estamos hace 4 años que estamos con sequía, lo que se está hablando que seguimos teniendo la Niña encima. Por suerte están hablando que tendemos una normalidad a partir de abril, mayo, ya entraríamos a un ciclo, digamos, saliendo de la Niña hacia una normalidad, pero lo que ha hecho que esta extrema sequía, esta sequía y este déficit hídrico, se superpongan temporadas de incendios, se superpongan en el país regiones que teóricamente antes llovía y dejaba uno tranquilo, y esos recursos los disponía a otra región. Hoy tenemos una dispersión de recursos en todo el país. Si uno entra hoy en Argentina, Guara, y en parte del Ministerio de Ambiente, está la alerta que se emitió el día de ayer, donde abarca la provincia de Corrientes y Entre Ríos, como zona, digamos, de alerta, y después la Patagonia Norte, como también otra zona de alerta. Esto es lo que nos dice que las condiciones del combustible, de la vegetación, en el momento de fuego puede generar condiciones extremas, o sea que va a ser dificultoso para su control. Estas alertas se emiten para que las unidades de operativas puedan pensar que, como se diría, y pasó en Quilquehue, tirar toda la carne al asador. Porque
para que no se desmadre, digamos.
Cualquier fuego que se sale de control, sabemos que va a tener condiciones extremas y que va a ser difícil su control. No solamente nos pasó acá, estamos hablando que hace pocas semanas en Tierra del Fuego tuvieron un incendio que comenzó por un fogón, al cual rápidamente tomó condiciones muy extremas, que para uno habla Tierra del Fuego, frío, quemó 5.000 hectáreas en casi un día, con focos secundarios de casi 4 kilómetros de distancia.
Con varios días para atacar esos focos.
Y después varios días para poder tener el control del incendio. Esto ya lo había visto, Chile ya había visto también en Tierra del Fuego un incendio el año pasado, que tuvo condiciones muy extremas. Automáticamente, cuando supieron de este fuego, nos advirtieron cuáles eran las condiciones que tuvieron ellos. Y cumplió mucho de esos aspectos. Los técnicos nuestros estuvieron viendo y la verdad que era una situación de una extrema sequía que también estaba teniendo tanto Santa Cruz como Tierra del Fuego, más que lo que está teniendo Patagonia Norte.
Bueno, la importancia del intercambio de información también, ¿no?, con Chile.
Sí, eso se está trabajando bastante con ellos, digamos, toda la parte operativa y la parte técnica.
¿Ocurren muchos más incendios, digamos, y que requieren más personal, cada vez más equipamiento y demás, o tiene que ver que ahora hay más información, en todo caso, enfocada en lo que tiene que ver con el tema de incendios? Vos que tenés experiencia, digamos, de muchísimos años, desde, bueno, mucho tiempo acá en el ICE, a cargo del manejo de las brigadas de incendios, pero bueno, has recorrido también en parques nacionales, ¿no?, como guardaparques, trabajando en otros parques. ¿Cómo observás la situación a nivel nacional ahora? ¿Hay muchos más incendios?
A ver, hay más información, y el tema de la información, socializar la información hace que uno vea que sucede más cosas. Siempre hubo fuego en la Argentina, no el tamaño de fuego y la virulencia, principalmente la fuerza y la virulencia que están teniendo los fuegos por esta situación de la sequía, porque se siguen haciendo prácticas de quema de rastrojo, de quema de, de, de residuos forestales, del uso de fuego como herramienta en lugares de los cuales ese uso de fuego está generando mucho daño. Está la situación de que las ciudades han crecido hacia la zona boscosa, serrana, como quien diría, la gente trató de buscar más el verde para poder ir a vivir, que eso generó el crecimiento de los daños que genera el fuego sobre vivienda, que le decimos interfase en las condiciones cuando es una ciudad, pero hay mucha ruralidad que también es afectada por estos fuegos, que por suerte en estos últimos años muchas de las provincias, muchas de las jurisdicciones han empezado a armarse y a empezar a armar su sistema, porque empezaron a ver la cantidad de daño y empezaron a darse cuenta que el efecto del cambio climático es cierto, es una situación que está sucediendo, y que digamos, si no tiene un grupo preparado y a la vez equipos técnicos para poder prevenir las condiciones de sus regiones, esto va a ir acrecentando y los daños cada vez van a ser mayores.
Bueno, observamos hace muy pocos años y hace unos meses también, bueno, en distintos sectores de Chile, ¿no?, donde afectó poblaciones, donde ya, digamos, este tipo de incendios ha afectado sectores importantes poblados, ¿no?, arrasando con infinidad de viviendas.
Bueno, este último, hace poco Viña del Mar, que bueno, tuvieron, no sé si son 200 casas, una cosa, tenemos muchas familias, está surgiendo una situación que ya el fuego no es solamente la atención y la brigada forestal, sino atrás de la mano toda la parte de la asistencia social, el ejemplo fue claro, el hoyo y Puelo, ese incendio.
El año pasado.
La importancia de cómo afecta a un municipio completo.
Exacto.
Se dejó sin luz, sin agua, sin cloaca, sin comunicación.
Quemó chacras,
sin agua. Quemó taller mecánico, quemó chacra, quemó vivienda, quemó auto. Entonces, esa situación, uno se cuenta el daño que puede generar, como la prevención, arrancando desde el barrio, desde los municipios y la provincia y la nación, tiene que tener una correlación en el tema de cómo ve uno el lugar donde está viviendo.
Y hablando de esto, no quería dejar pasar esto de que el municipio tiene que haber una interacción con las provincias, con la nación. ¿En qué momento, cuando hay un incendio de proporciones, digamos, interviene el sistema nacional de fuego? ¿Cómo se coordina eso?
Si uno va a la letra fría de la ley, es cuando los recursos provinciales, digamos, jurisdiccionales, porque también están los parques nacionales, digamos, claro, jurisdiccionales, son sobrepasados. Y con la situación regional. Entonces, hay tres partes. La primera, que es la local, que es la atención. La segunda, la regional, que serían los acuerdos o los recursos que tiene Nación en la región. Y la tercera, que es nacional, que es cuando ya vienen recursos extrarregionales o de otras instituciones nacionales. La verdad que durante estos 3 años hemos estado en la acción 3 en muchos lugares, por la virulencia, el tamaño y la necesidad de recursos que se generaron. En algunas jurisdicciones, porque eran escasos del comienzo, los recursos, y en otras, porque el nivel de fuego que tenían ya superó lo que serían los recursos locales. Estamos hablando de la movilización de personal con fuerza aérea, digamos, defensa, el Ministerio de Defensa se hizo un acuerdo interministerial para poder trabajar en lo que es la logística, lo que es la parte también combatientes de incendio como refuerzo, y también la parte de logística que tiene que ver con campamento, cocina. En Corrientes se trabajó mucho con defensa en el aspecto no solamente helicóptero, aviones de transporte de gente, sino también en todo lo que es la parte de campamento.
Fue duro Corrientes.
Sí, no. Sí, estamos hablando, fue una provincia completa.
Sí.
Una provincia completa, con unas condiciones muy severas. Estamos hablando de un estero de Liberá, al cual cuando entrábamos a trabajar, la misma gente del lugar te decían, acá yo llegaba con el agua a la panza del caballo y nosotros estábamos entrando con camioneta y topadora.
Claro.
Entonces, uno nunca vi Liberá con agua. Entonces, no te puedes imaginar que ese lugar donde estás bajo agua.
Claro.
Y toda esa vegetación que estaría bajo agua estaba a la superficie. Entonces, ese nivel de cantidad de combustible y también el tema del desarrollo productivo, un desarrollo productivo a lo cual está un poco disociado, y por ahí me hago cargo de lo que digo, está muy disociado los aprovechamientos productivos forestales con el tema de protección y el tema incendio. Por ahí vemos una disociación porque en muchos lugares que hubieron fuegos, los cortafuegos no existían, o no había una mecánica, no había una respuesta de atención, estamos hablando de producciones forestales. Y esos incendios tomaron mucha virulencia y quemó, estamos hablando de muchísimas hectáreas de producción en el lugar.
Cuando hablas de disociado, te referís a que va más rápido el tema del desarrollo de las tareas, digamos, de actividades productivas, de lo que es la prevención del fuego.
Principalmente no se tiene en cuenta. Por más que figuran y está enumerado, no se tiene en cuenta de cómo viene cambiando. Porque si antes un cortafuego tenía que tener una distancia, porque la evolución del fuego tenía, hoy, como están las condiciones, ya tiene que variar. Estamos viendo que hay que empezar a cambiar prácticas, a modernizar prácticas, y después también un poco que no importa tanto la cantidad de recursos y volumen de recursos, sino que hoy la planificación y la táctica es lo que está haciendo que uno pueda controlar un incendio. O pueda prevenir un incendio. Entonces, me parece que está más pensado a cómo se venía haciendo desde una producción, por ahí con una situación climática y ambiental de una manera que el día de hoy está cambiando. Y después que hay muchos lugares donde se pensó como una producción, se abandonó, y esas situaciones son las más complicadas. Estamos hablando del incendio de Cuesta del Ternero y del Hoyo. Muchas forestaciones eran forestaciones abandonadas. Y la virulencia que tiene una forestación abandonada es muchísimo, digamos, a nivel propagación y daño, es mayor a que lo que tiene el bosque nativo. Y eso, la clara, lo tienen todos los informes que tienen desde Chile. Tenemos todas las forestaciones que queman desde Chile, la potencia que tiene, por eso que quemó y hace tanto daño
Eso que tiene que ver, digamos, con el tipo de cuán denso es el bosque, digamos, implantado, que ponen un árbol al lado de otro y después que no se mantiene y no tenés forma de acceder directamente.
Claro, por lo general los abandonados, si tuvieron una pasada de fuego, lo que vas a tener es mucho renuevo. Mucha cantidad de especies juntas que eso hace que tenga una combustión más rápida que un bosque que tiene 20 años, 30 años, que está podado, que tiene... Por ahí un bosque que no ha tenido manejo, ese bosque, si entra fuego, se hace la fiesta, digamos. Claro. Quema, tiene para quemar por todos lados.
Está todo el material, o sea, todo lo que se cae en las ramas, lo que...
Horizontal y vertical puede ir para donde quiera. En cambio, en una forestación que está mantenida, está trabajada, está cuidada, está raleada, solamente lo que le queda es quemar lo que tiene por del suelo, nada más. Y hace que su velocidad de propagación se parezca más lenta. Entonces esas cosas en la producción cambian.
A nivel nacional, ¿qué es lo que ha resultado más afectado así en tu experiencia? Porque uno tiene la idea generalmente de que los incendios ocurren en la zona andina patagónica, ¿no? Es como por lo menos lo que más vende a nivel de información, a nivel nacional y demás, ¿no? O lo que más impacta a la gente es cuando ve que se queman los bosques. Más que, porque la otra vez me acuerdo que cuando manejábamos la información de los incendios de los humedales, por ejemplo, que por ahí no sensibiliza tanto a la gente el tema de la información de lo que está ocurriendo en un humedal, y sin embargo por ahí se están quemando el triple de hectáreas que se queman en un incendio acá en esta zona, ¿no? Desde tu experiencia, que en estos últimos años, ¿dónde se dan las pérdidas más grandes o dónde se dan los incendios que afectan más cantidad de hectáreas?
A ver, toda pérdida de bosque nativo es importante. Hay algunas especies que están más asociadas al fuego que otras. Están asociadas, por ahí hay recurrencia a fuego. Uno por ahí dice, hay un fuego en cierto lugar, y a veces dice, es mejor que tenga fuego porque es una vegetación que necesita tener disturbios para poder yéndose uno a lo más biológico. Uh-huh. Lamentablemente está todo tan antropizado y todos los lugares donde estamos que el impacto que tenga en el bosque andino patagónico, uh-huh, sabemos que después la recuperación va a ser muy lenta, y hay muchos aspectos que tienen que ver con pérdida de suelo. Pero la verdad que estos últimos años lo que nos llamaba mucha atención y la pérdida en todo lo que es la selva yunga, la verdad que tenemos una selva muy chica en la Argentina. Uh-huh. La yunga es la parte que nos entra de Bolivia, que llega hasta parte de Tucumán, entonces es casi como una cuña que nos entra de esa selva.
Que atraviesa parte de Salta, Jujuy.
Jujuy y parte, uh-huh, de Tucumán. Y la verdad que es una selva que es de montaña, y estamos hablando de especies arbóreas, digamos, muy importantes, que la pérdida, lo que se vio y la recurrencia a fuego sobre los mismos lugares, ya dejó de tener esa, ya pasó a ser más una sabana, ya empieza a ser más, cambió su fisonomía, ya empieza, uh-huh, a perder, hay mucha pérdida de suelo también, estamos hablando de que el miedo que tenían ahora en Orán era por las inundaciones, claro, temían un tartagal, uh-huh,
claro,
entonces esas cosas. No sé si nosotros acá en la Patagonia vemos de ese tamaño a tener el miedo a que hubo fuego en la selva, cuando venga la época de lluvia, que nos arrastre. Claro,
que contiene esa agua.
Bueno, esa, claro, esas situaciones. Y después a veces uno minimiza lo que es la parte de arbustales. En ejemplo, Catamarca, hubo un incendio en la zona de rodeo, zona de arbusto. Pero después de ese incendio, pues vinieron las épocas de lluvia, hubo una luz muy grande y tapó un barrio completo. Uh-huh. Entonces por ahí es el daño, digamos, por ahí no es tanto la superficie, sino que ya la pérdida de material vegetal sobre ciertos, sea Catamarca, sea la selva, hay una pérdida de suelo atrás que es importante.
¿Tenés experiencia ahora en lo que respecta? Estás encabezando la institución más grande que tiene que ver con el combate del fuego, pero acá estuviste muchos años a cargo del ICE, y en momentos me acuerdo, bueno, donde los brigadistas eran exclusivamente de temporada, ¿no? Después esto fue cambiando, se fue ampliando todo lo que es la planta de brigadistas, y también no solamente con los incendios, ¿no?, sino con todo lo que van asistiendo y trabajando con otras instituciones. ¿Cómo ves actualmente cómo está armado, digamos, el sistema en nuestra región, ¿no?, para tener una idea entre lo que es parques y lo que vos conocés, digamos, del ICE, más lo que se complementa, ¿no?, con las otras instituciones, con plan provincial, con sistema nacional de manejo del fuego? ¿Cómo se ha fortalecido? ¿Cómo ha cambiado, ponerle, en los últimos 10, 15 años esto?
Sí, como vos decías, antes era todo temporario precarizado, era, uh-huh, la palabra, porque la verdad que tenía, estamos hablando desde plan trabajar o digamos, había un montón de mecanismos, hasta un contrato, digamos, que no estaba ningún tipo de convenio, a, bueno, la decisión del 2020 de se consiga el convenio colectivo de brigadista. Convenio colectivo que es totalmente corregible, me parece que es un puntapié para poder arrancar a negociar una carrera y una estabilidad y un trabajo, una profesionalidad y un trabajo. Uh-huh. Como punto de partida para poder uno se pueda discutir. Por otro lado, lo que se vio también es pensar en un financiamiento. Por eso también se ve la parte de conseguir el 3x1000 de las pólizas de seguros a nivel nacional, para que sea el financiamiento, sea la forma de poder robustecer a los organismos, no solamente del Servicio Nacional, sino también el que puedan las provincias tener recursos.
Uh-huh. De manera permanente, porque si está legislado, digamos, eso es...
Eso no depende del presupuesto de la Nación, de lo, exacto, que se vote en las leyes, eso todos los años depende. Mientras más uno pague seguro, más plata le entra al Servicio Nacional, y con eso se puede comprar o alquilar. El tema formación, que se está viendo de que todos los cursos y toda la capacitación, ya que está un convenio, todo tenga que pasar por el INAP, digamos, todo tenga que, digamos, estar certificado, tenga que tener un reconocimiento que no sea solamente de quien pasó y haga un curso de 2 días, después el mismo curso sea de 5, mismo, uh-huh, sino que ya tenga un respaldo de una entidad educativa, que por lo menos esto es de lo que sería la carrera de Administración Pública Nacional. Entonces, ya por lo menos los cursos tienen que estar aprobados, están aprobados, y esa línea es un poco la que se viene siguiendo.
Tanto más formal.
Más formal y planteando como una carrera. Uh-huh. Eso ha hecho, digamos, como pensando en qué cosas son las que, por más que se termine en diciembre la gestión, qué cosas son las que realmente, bueno, van a quedar más allá de comprar cosas que puede comprar cualquiera. Claro. Hay cosas que sabemos que tendrían que quedar para que continúen, como también en el caso de la estructura del Servicio Nacional, donde aparece la Dirección Nacional, las direcciones competentes para poder trabajar y los coordinadores. También hay una situación en la cual estamos hablando que después de 26 años se instala las dos bases nuevas en San Luis y Apóstoles, dos bases nacionales con combatientes, 30 combatientes cada base. Uh-huh. Porque si no, era como que la única base que había para poder hacer refuerzo en toda la Argentina era Golondrina en Chubut. Uh-huh. Que tenía 60 personas, que tenían, si hablamos de 60 personas, y hace 26 años que están trabajando, tenía un promedio de 40, 50 años cada.
Claro.
Entonces, claro. Digamos, pasó a, digamos, se creció a 80, hay 80 personas trabajando en la brigada, donde 50 son efectivos de trabajo de línea. Uh-huh. Y las otras brigadas son nuevas, tienen un promedio de 25 años. Digamos,
claro, porque tenés que poner el cuerpo ahí.
Eso, digamos, un poco es la línea para poder trabajar en robustecer. Más allá de la pandemia, la situación de poder importar cosas, las compras y todo, recién ahora como se pudo la calecita empezar a comprar y empezar a entregar tantos vehículos como equipamiento personal de protección, que fue lo primero que se compró para que los brigadistas tengan equipos de protección. Y algo que lo viene quedando en el tintero, que la verdad que me parece que está bueno aprovechar la radio. Sabemos que salió en el Senado la ley para retiro anticipado. Salió con voto favorable, entró diputado. Las tres comisiones votaron a favor, pero todavía no se puede entrar al recinto.
Claro, no llegó al pleno de la...
Lo cual, sabemos que hay situaciones muy importantes que está pasando en el país, entonces... Que tiene que tocarse en extraordinaria, pero por ahí lo que veíamos, la posibilidad es de que en alguna de las extraordinarias podía entrar el proyecto para que se vote. Estamos hablando, son 9 provincias, en total no más de 900 brigadistas que tendrían lo que sería el retiro, la jubilación anticipada.
Similar a lo que es una fuerza militar, digamos, ¿no? Ese sería el concepto. Por el riesgo, digamos, que implica la actividad misma.
Por el riesgo, se considera como trabajo de riesgo y se anticipa, digamos, su jubilación para tanto para hombres y para mujeres. Uh-huh. Que nos parece, bueno, que ya ha pasado por varios, digamos, estamos hablando del Senado, que tuvo su discusión, tuvo su debate, en las tres comisiones. Y bueno, la verdad que sería tener esa ley favorecería primero a un montón de combatientes que a 65 años, después de meter el cuerpo cuando lo meten, la verdad que no sé si a uno no empieza a ver que, sí, claro, que no llega. Claro.
Claro. Ahí pones en riesgo un montón de cosas.
Claro, sí, el ejemplo que dabas de Golondrina, ¿no? Que decías el promedio de edad, por ejemplo, de la cantidad de que eran 60 combatientes.
Sí, sí. Y bueno, está pasando en parques también. Parque hay brigadistas que tienen muchos años trabajando y el promedio de edad es alto. Uh-huh. Por eso la importancia de la incorporación de nuevo personal. Uh-huh.